constante, es rico en amor, lento para la ira, lo cual comunica algo muy importante. Dios es un Dios de ira, porque es imposible que haya amor y no haya ira. Si no hay ira, estás muerto o eres muy egoísta. Pero es ¿dónde está enfocada esa ira y por qué? Su amor alimenta su ira, su santidad. Pero es hermoso que se describe a sí mismo como lento para la ira. Dios pone un gobernador sobre su propia ira y la arrienda porque Él es rico en misericordia, lento para la ira. Así que esta mañana, al congregarnos, estamos congregándonos para adorar a un Dios que es rico en amor, verdaderamente rico en amor. Está congregándose con nosotros, listo para derramar su amor. Está derramando su amor. Pero también toma el pecado seriamente. Por eso es que envió a su Hijo, quien sufrió la ira que nosotros merecíamos, para que podamos decir que Él es rico en misericordia, lento para la ira. Su corazón es bondadoso. Me gusta esta afirmación. Espero que al ver su palabra, vamos a ver un pasaje largo y diferente, una historia diferente de nuestra cultura en Génesis. Estamos estudiando el libro de Génesis, está visitando, acabamos de trabajar, estudiamos la Biblia casi siempre y queremos que forje nuestro pensamiento y nuestras vidas para que no tratemos de hacerla decir lo que pensamos desde nuestra cultura y perspectiva cultural, sino que está diciendo Dios, ¿qué nos está diciendo Dios a nosotros? En un momento vamos a tener una lectura larga. Para algunos, esta va a ser la lectura de las escrituras más larga que jamás ha hecho en su vida. Como americanos es difícil porque nos distraemos fácilmente, pero quiero tomar unos minutos para prepararles para la lectura, para que tengamos un entendimiento de para dónde va. La semana pasada estábamos en Génesis 28. Vimos que Dios se encontró con Jacob en un sueño, se manifestó la escalera y le prometió en el versículo 15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré a donde quiera que vayas, que fueres, y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué le había prometido? Le prometió una familia grande. Y volvió a la promesa que le dio Abraham. Está uniendo estas promesas, pero suena como una gran promesa. El problema es que Jacob, cuando escuchó esta promesa, no tenía hogar, no tenía nada. El carrito de la tienda era todo, no tenía nada. Estaba acostado sobre una piedra. Su familia tuvo que huir porque su hermano lo quería matar. Así que es un fugitivo de su propia familia, dormido en una piedra, con nada. Y Dios dice, hey, te voy a bendecir y vas a aumentar grandemente y vas a bendecir a todas las familias de la tierra. Estoy seguro que Jacob estaba como, ni siquiera tengo la comida que sigue, no tengo nada. Este es Génesis 28, Génesis 29 y 30, la parte que vamos a ver hoy, es el comienzo del cumplimiento de la promesa que Dios hizo en el capítulo 28. Es la bendición de Dios sobre Jacob, el engañoso y inmerecedor de Jacob. Dios le bendice. Y Dios lo hace de maneras claras. Como escuchamos la semana pasada, Dios no es pasivo, no está callado, está presente, es activo, está hablando. Y es bastante evidente en Génesis 29. Estos dos capítulos van a hacer surgir unas preguntas. Déjeme decirles varias que puedan surgir en su mente. La primera es prosperidad. ¿Qué tipo de prosperidad nos ha prometido Dios? ¿Es el mismo tipo de prosperidad que Dios le prometió a Jacob? ¿Cómo se verá esto? Otra pregunta grande es, ¿cómo es el matrimonio? ¿Aquí hay múltiples esposas? ¿Qué está pasando ahí con la poligamia? O en este contexto es poligenía. Múltiples esposas. Y luego, mandrakes. Algunos ya se comieron sus mandrakes esta mañana. Van a escuchar de esto. Mandrágoras. Las dos esposas estaban peleando por ellas y por qué eran tan importantes las mandrágoras. Y finalmente, toda la pregunta de, ¿estaba Jacob tratando de ingeniería genética con los palos? Y ¿qué está haciendo ahí? No soy biólogo, pero soy escéptico acerca de lo que estaba ocurriendo ahí. Estas son el tipo de preguntas que puedan surgir en su mente al leer estos dos capítulos. Déjeme darles las secciones de los capítulos que pueda ayudarle a seguir. Primero está la introducción, que está sobre todos estos tres, del versículo 1 al 14, donde conocemos unos pastores, a Raquel y a Labán, personajes importantes en la historia. Luego la sección principal comienza en el capítulo 29, versículos 15 al 30. Tiene todo que ver con las esposas. ¿Cómo fue que Jacob obtuvo sus esposas? La segunda sección, los hijos. Jacob de repente pasa de no tener ningún hijo a 12 hijos rápidamente. Capítulo 29, 31 al 30, 24. Y luego ganado, culminando en el capítulo 30, versículo 26 al 43. Esta es la cima de los dos capítulos. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervos y siervas, camellos y asnos. En un nivel, esta parece ser una historia. Esposas, hijos, camellos, chivos. En estos días sería stocks, carros, casas, casas de vacaciones, jet skis, un iPad. ¿Qué no? ¿Ya salió un iPhone nuevo? Todavía estoy trabajando con el iPhone 1. Yo no estaba en línea para esperando el nuevo. Pero esta es una historia de pobreza a riqueza. O de piedras a riqueza. En asunto de dos capítulos. Pero hay más cosas ocurriendo. Y por eso es que debajo de toda la sección grande hay inseguridad. Una de las esposas, Lea, sintiéndose odiada, y Raquel sintiéndose sin esperanza, quiere morirse. Va a haber profunda inseguridad, rivalidad profunda, un concurso de fertilidad. ¿Quién puede tener más hijos más rápido? Hasta el punto donde Raquel, en el capítulo 30, versículo 8, nombra a su hijo tras la lucha que tiene con su hermana y está batallando con Lea. Y luego todo el asunto de las mandrágoras, intercambiando arreglos de dormir por las mandrágoras. Labán es un ladrón. Jacob ha encontrado su igual y está cosechando lo que Jacob el engañador ha sembrado. Así que en medio de todo esto de las esposas, los hijos y el ganado, hay esto de deshonestidad. Y pueda preguntarse, ¿por qué está esto en la Biblia? Esto debiera estar en una comedia de televisión, la familia antigua. Un tipo de historia. ¿Por qué está esto en la Biblia? Pero al corazón de todo va a ver usted la gracia de Dios. Dios está derramando su misericordia y continuando siendo fiel a su promesa, a pesar de las fallas y las faltas de todos los personajes que participan. Va a ver a Dios en su gracia guiar a Jacob y bendecirle, y va a ver ejemplos de la misericordia activa de Dios en medio del desastre. Escuche estas palabras: Jehová vio, Jehová escuchó, Jehová oyó, Jehová dio, recordó, abrió, quitó el reproche, bendijo. Dios está cumpliendo su promesa no quebrantada a través de personas quebrantadas. Escuchemos a Génesis 29 al 30. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Y había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra a la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: «Hermanos míos, ¿de dónde sois?». Y ellos respondieron: «De Harán somos». Y les dijeron: «¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor?». Y ellos dijeron: «Sí, lo conocemos». Y él les dijo: «¿Está bien?». Y ellos dijeron: «Bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas». Y él dijo: «He aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas». Y ellos respondieron: «No podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas». Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: «Ciertamente hueso mío y carne mía eres». Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: «Por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime, ¿cuál será tu salario?». Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor, Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: «Yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor». Y Labán respondió: «Mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo». Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: «Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella». Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí, era Lea. Y Jacob dijo a Labán: «¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado?». Y Labán respondió: «No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Y dio Labán a Raquel, su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: «Ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido». Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: «Por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me he dado también este». Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: «Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado luz a 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: «Esta vez alabaré a Jehová». Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob: «Dame hijos, o si no, me muero». Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: «¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre?». Y ella dijo: «He aquí mi sierva Bila, llégate a ella, y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella». Así le dio a Bila, su sierva, por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. Y concibió otra vez Bila, la sierva de Jacob, de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he combatido, contendido con mi hermana, y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz a otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea, su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvió del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad que te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo, y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea, y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. Después concibió Lea otra vez, y dio a luz al sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz seis hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija, y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame, e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales te he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia a tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu casa. Y dijo, señálame tu salario, y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada entre las cabras, y de color oscuro entre mis ovejas, que se me ha de tener como hurto. Dijo entonces Labán, mía, mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y todo aquel que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos, y puso 3 días de camino entre sí y Labán, y Jacob apacentaban las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jabón varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas montaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había montado delante del ganado en los canales de los abrevaderos, del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía su propio rebaño los listados y los que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte y no los ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob las ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía, así eran más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y así se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas, siervos y siervas, camellos y asos. Ese último versículo es el resumen de los dos capítulos. Por eso queremos tomar ambos capítulos, aunque es largo, a una vez. Se necesita una copia del bosquejo. Levante su mano y los varones le harán llegar uno. El capítulo 29, la guía providencial de Dios en la vida de Jacob es evidente cuando Jacob llega al pozo sin un GPS. Es la familia de su madre, por quien añoraba. Los pastores estaban sentados aparentemente fumando o descansando, esperando que alguien viniera y quitara la piedra para que pudieran abrevar a los rebaños. Jacob saludó a los pastores, luego se encontró con Raquel y fue movido profundamente, tanto por su belleza y por el hecho de que esta es la familia suya que estaba buscando. Y luego con fuerza herculeana movió la piedra solo, lo cual sorprendió a todos viendo. No sabemos qué tan grande era la piedra, pero había unas piedras grandes que ponían sobre los pozos para impedir que cosas se echaran dentro y que el agua fuese mal usada o abusada. Aparentemente, Jacob, aunque era, como vimos hace unos capítulos, un hijo de mamá, ha estado entrenando en el sótano y está fuerte. Y es evidente porque cuando Jacob lo encuentra, lo ve como más. Labán, cuando Labán lo ve como más de meramente un miembro de la familia. Ve como un tractor, porque en ese día, sin equipo de para el campo, si hay un joven fuerte, ese es un premio. Y ve en el versículo 14, 29-14, Labán le dice: ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Ese era apenas el principio. Luego el versículo 15, la primera sección importante comienza, que llamamos esposas. Del versículo 15 al 30, Labán dijo a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas, y él hace una negociación, no quiere dinero, quiere una dote. Si te vas a casar en esa cultura, tienes que tener dinero para dar al suegro, y él está en quiebra. Está durmiendo en piedras, ¿recuerda? No tiene nada, así que quiera poder casarse con Raquel, pero no tiene nada para hacerlo ocurrir. Así que hace una negociación con Labán de trabajar 7 años a cambio de la mano de Raquel en matrimonio. Dice el versículo 20, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Al final de los 7 años, recuerda a Labán acerca de su trato, versículo 21, y ponen una banquete, una fiesta de matrimonio, para el matrimonio, y Labán trae en la noche a su hija en un velo, se la da a Jacob. La siguiente mañana Jacob se levanta, y como muchos fans de Clemson que se levantaron esta mañana, no se quedaron a ver el juego. Estaba desalentado profundamente. Lo siento. Dice el versículo 25. Venida la mañana, y aquí era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido? Esa palabra continúa apareciendo. Por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Y la palabra engañado es la misma palabra que Esaú usó hace unos capítulos cuando Jacob lo engañó a él. El autor quiere que entendamos que Jacob está heredando, está cosechando lo que él ha sembrado. Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar. Que de repente Labán es un hombre de carácter. No, no es la manera que lo hacemos. ¿No me pudiste haber dicho eso hace 7 años? No esta mañana. Aparentemente había una póliza de no retorno y comienzan a hablar acerca de Raquel. Y Labán, que es, no le importan sus hijas, es un hombre falto de carácter, no le importa hacer lo correcto, nada más quiere que el tractor siga trabajando. Trata de conseguir que Jacob se comprometa por otros 7 años. Si trabajas conmigo otros 7 años, puedes casarte con Raquel. Es un poquito confuso allí, porque cuando dice cumple la semana de esta, una semana de días, y a la semana de la semana, al final de la semana, Jacob recibe a Raquel a crédito y luego trabaja 7 años. Para el final de los 14 años, Jacob pasó de tener nada a tener un lote extremo por el cual cuidar. La palabra clave aquí es la palabra servir. La vemos repetida 7 veces, versículo 15, 20, 25, 30, 2 veces. Jacob está funcionando como un siervo, casi un esclavo. Y es importante recordar esto. La segunda sección, capítulo 29, 31 al 30, 24. Los primeros 7 años, Jacob está soltero. Los siguientes 7 años, Jacob tiene 2 esposas, 2 concubinas, y a lo largo de los 7 años, 11 hijos y 1 hija. Mucho cambia rápidamente. Y esto es lo que describe esta siguiente sección, los hijos que son provistos. 3 palabras claves que recordar en esta sección van a notar. Revés, de nuevo, el que piensa que es bendecido no es bendecido. Lea es bendecida con niños, Raquel no. De nuevo, sorpresa, el revés entra en juego. Luego, mucha rivalidad, competencia, inseguridad son prominentes en los versículos 31. Y concibió Lea, dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Lea comienza a tener hijos, tiene 4, y note los nombres de cada uno de los hijos, reflejan la añoranza que tiene por el afecto de su esposo. El último hijo en esta sección, Judá, en el versículo 35, es nombrado por alabanza y una pequeña desviación aquí. Judá, si usted sigue a Lea, si sigue la línea, qué gran rey tenemos a David y luego al final de cuentas Jesús. Que de nuevo, Dios está cumpliendo su promesa no quebrantada a través de personas muy quebrantadas. La no amada es la que tiene el privilegio de dar a luz a la línea mesiánica, que es sorprendente, porque usted pensaría, si Dios iba a planear la línea de su Mesías, debía ser más estéril, más limpio, más elegante, pero no. Su gracia sorprendente es evidente. Raquel vio que Lea estaba produciendo hijos, comenzó volverse insegura. Capítulo 1, versículo 1 del versículo 30. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob dice que parece que yo soy Dios. Yo no puedo hacer que esto ocurra. Así que Raquel entra en la modalidad de acuéstate con Agar, recuerda eso, y ofrece a su sierva Bila como madre postiza, y tuvo a Dan y a y vemos aquí la competencia Neftalí, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Es una manera de tener unidad familiar. Nombre a sus hijos por las batallas que ha tenido con su hermana. Jacob viene de una familia quebrantada y está reproduciendo una familia que está en guerra unos con otros. A través de Bilha, de Bila, Raquel tiene dos hijos. Y luego Lea ve que ella deja de dar a luz hijos y saca a Zilpa, y ella tuvo a Gad y Aser, la concubina número dos. Y luego las mandrágoras vienen. ¿Qué son las mandrágoras? Rubén el mayor anda en el campo, haya unas mandrágoras. Las mandrágoras tienen una historia larga mística. Son conocidas en muchas culturas, como por ejemplo Shakespeare se refiere a las mandrágoras, John Donne, J.K. Rowling en Harry Potter. Muchas obras se han referido a mandrágoras. Los hebreos las veían como las frutas de amor, usadas como afrodisíacos, que supuestamente ayudan a promover concepción, como el tipo de anuncios que aquí las madres de entonces se escondían de sus hijos. No veas esto, es afrodisíaco. Pero es básicamente un cuento de viejas, y está tratando de negociar Raquel con Lea para que supuestamente le ayuden a tener hijos. Y Lea es sorprendente, una baja nueva en la historia patriarcal, porque las dos tienen lo que la otra tiene. Lo que la otra quiere es la nota clave de la negociación. Lea tiene muchos hijos, pero no tiene afecto de su esposo. Raquel tiene todo el afecto de su esposo, pero no tiene hijos. Así que negocian, y Raquel dice: estaba revisando, puedes tenerlo una noche si me das las mandrágoras. Y Raquel y Lea están de acuerdo y se hace un trato. Pero la ironía, eso es místico, es cuentos, porque Lea se embaraza y Raquel no en este tiempo. Pero hace surgir una pregunta grande cuando está en medio de este pozo cenagoso de arreglos de acostarse con otro, y parece que está más un burdel. ¿Qué es con la poligamia? ¿Qué hay con eso? ¿Por qué están teniendo esposas múltiples? ¿Y por qué es que la Biblia a menudo nos da la historia casi como si estuviera comendando la poligamia? Y la razón, que es una pregunta grande en nuestra cultura, no solamente porque la poligamia va a ser aceptada pronto si nada cambia, pero más importantemente, en el debate del matrimonio gay, la poligamia surge mucho basado en el hecho de que la Biblia no tiene una sola definición del matrimonio. Muchos argumentan que no hay una definición bíblica del matrimonio. Déjeme darle un ejemplo. Jennifer Wright Newst, profesora de religión en Boston, la Universidad de Boston, dice: la Biblia no ofrece ninguna solución viable a nuestros dilemas del matrimonio. No hay tal cosa como una base bíblica, un punto de vista con base bíblica del matrimonio legítimo. Y después de una historia atrás como esta, dice, Génesis no resuelve la pregunta, sino que la levanta en maneras interesantes. Lo que ella hace es el argumento del polvo en el aire. Todo su libro, que no recomiendo, tiene que ver con cubrir estas historias y echa tanto polvo en el aire como puede, llegando a la conclusión que básicamente cualquier cosa es válida. Porque si hay suficiente polvo en el aire, nadie puede ver, y todo el mundo dice, sí, es cierto, las cosas, las personas hicieron cosas tontas en la Biblia, así que somos como ellos, así que el matrimonio no importa. Si quieres tener sexo con quien quiera o quieres casarte con quien sea, no importa. Esa es la línea de pensamiento y de razonamiento aquí. No puedo responder a esto comprensivamente, pero déjeme decir varias cosas. Una de las razones es que nos estamos moviendo rápidamente a través de historias como estas. Es exactamente por este ejemplo. Es importante para nosotros cuando llegamos a verdaderos debates morales y teológicos, que no saltemos a textos de prueba. Como dicen algunos, nada más hay 7 u 8 versículos sobre la homosexualidad. Es ridículo, como Wesley Hill, que ha experimentado atracción del mismo sexo y está comprometido a vivir una vida célibe, dice, no es tanto los versículos individuales que hablan de la homosexualidad que me han convencido de una punto de vista tradicional bíblico, sino es la historia entera, porque sí, hay versículos específicos, pero estos están arraigados en una narrativa grande que al leer la historia, muchos que estuvimos aquí en la primavera, recordamos cuando Dios creó al hombre, a la mujer, y creó el matrimonio, y aún el narrador definió y comentó sobre el hecho que un hombre dejará a su padre y a su madre y se aferrará a su mujer y ambos serán una carne. Y esa historia continúa a lo largo de toda la historia, a medida que la relación de Dios con su iglesia es conectada al matrimonio. Como describe Hill, es la historia de Dios. Sí, hay ejemplos aún temprano como Lamec, que comenzó a acumular esposas, y luego grandes patriarcas que tuvieron múltiples esposas, sí, pero notará varias cosas. Cuando ve estas historias, en primer lugar, siempre es un desastre. Siempre es un desastre. ¿La historia comunica? ¿Hay alguien que esté leyendo esta historia de la relación de Jacob con Lea, Raquel, Zilpa y Bila y está pensando, eso es lo que yo quiero en mi casa? Ahí está, sentados alrededor de la comida, peleando por las mandrágoras. Esa es mi idea de familia. No se puede leer esta historia sin sentir tristeza por esta familia. Y pensar, Jacob, ¿qué estabas pensando? No es el ideal que Dios diseñó, de seguro. Y se está preguntando de esto. Jesús lo resolvió muy claramente en varios pasajes, pero uno, por ejemplo, en Marcos 10, versículo 6, está hablando de otro tipo de poligamia, divorcio y volverse a casar. Pero dice, desde el principio, ve lo que Jesús hace, ve la historia, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios, por esta dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a mujer, y los dos, y los no dice los tres, los cuatro, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús lo hizo muy claro. Esposas. La segunda sección es los hijos, capítulo 30. Entramos. Perdón. El ganado, capítulo 30, versículo 25, la tercera sección. Y aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar, a mi casa, a mi tierra. Tres partes en esta última sección. En primer lugar, Jacob pidió su parte después del nacimiento de Jacob. ¿Podrías darme lo que me toca? Y luego la segunda sección, versículos 25 al 30, y luego Jacob y Labán están de acuerdo en un paquete de para separarse en versículos hasta el 34. Jacob dice, yo no quiero cosas gratis. Y Labán dice, ¿qué quieres que me des? Y él conoce a su suegro, sabe que está torcido, que si le da algo, le va a recargar. No quiero que me des nada. Quiero servir por ello, quiero trabajar por ello. Ya ha trabajado 14 años. Ya ha trabajado 14 años y ahora por los próximos 6 va a servir por el ganado. Y noten el versículo 35. Justo después de que se hizo el acuerdo, Labán hace chapuza y apartó aquel día a Labán los machos cabríos manchados y rayados y todas las cabras manchadas y salpicadas de color y todas aquellas que tienen sí algo de blanco y todas las que de color oscuro entre las ovejas y las puso en mano de sus hijos y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Esta última sección, Jacob rebasa a Labán y tiene que ver cómo el hombre aumentó grandemente. En esta región, los ganados eran cafés oscuros y las ovejas blancas, y el 20% iba a los pastores. Y está pidiendo menos porque el ganado manchado sería mucho menos que el 20%. Estaba pidiendo un porcentaje pequeño del rebaño, pero tan pronto como hicieron el acuerdo y se dieron la mano, Labán envía a sus hijos al rebaño. Saquen todos los manchados y rayados, todo el ganado oscuro, y sáquenlos 3 días para que no se revuelvan con el ganado. Lo que sería lo que daría lugar a la ganancia de Jacob, Labán lo quita y está tratando de ser difícil de que él reciba algo. Y Jacob saca un plan muy interesante biológicamente hablando. Uno puede ver, soy tan bueno en biología como en matemáticas. Y el versículo 37, tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos, del cual el agua había de beber, venía a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber, y así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba a Jacob los corderos, y ponía por su propio rebaño los lisados y todos los que eran oscuros del hato de Labán, y ponía su hato aparte, y no ponía con las varas las ovejas de Labán. Lo cual es confuso, porque pensé que debía ser su parte. Y luego veremos en el siguiente capítulo que Labán cambia su pago 10 veces. Y vemos que cada vez que comienza a aumentar un tipo de ganado, comienza a aumentar. Y Labán va a Jacob y dice, este es el arreglo. Ahora a mí me toca, a ti te tocan los blancos. Seguía cambiándolos para tratar de obtener ventaja sobre Jacob. ¿Qué está ocurriendo aquí con los animales listados? Hay algunas personas, leí unas lecturas tediosas que trataban de decir que había unas toxinas en los árboles que afectaban el ciclo de las hembras. Creo que biológicamente y bíblicamente ese no es el punto. El punto no es que este juego que Jacob estaba haciendo, de hecho genéticamente hacía ingeniería genética a los animales. No es magia, no es ingeniería genética. Y para darles varios ejemplos, Dios a menudo hace esto. Piense cuando el profeta le dijo a Naamán que se lavará 7 veces en el libro en el río Jordán para ser limpio de la lepra. ¿Cree que las aguas del Jordán quitan la lepra? ¿O qué cuando los hijos de Israel se les dijo que circularan Jericó 7 días y luego sonaran la trompeta? ¿Cree que las trompetas, las vibraciones, hicieron que cayeran las paredes? ¿O cuando Jesús está sanando al ciego y escupió en sus ojos? ¿Perdón? El punto no es que la saliva o las trompetas o el agua lodosa del Jordán podía sanar o podrían hacer que se cayeran las paredes o podía sanar ojos ciegos o que las varas podrían modificar al ganado. El punto es que Dios a veces usa cosas naturales en maneras no naturales. Él hace cosas interesantes a través de cosas así, cosas diferentes, locas. Por eso Él es Dios. Y Jacob, de hecho, explica esto cuando está hablando con sus esposas en el siguiente capítulo, Raquel y Lea, versículo 6 del capítulo 31. Vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía, las pintadas serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintadas. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listadas. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Así que aún Jacob, con todas sus varas y todo su plan, reconoce que fue Dios. Algunas de las personas biológicas, si tratan esto en su casa, probablemente no va a funcionar. ¿Qué nos llevamos de estos dos capítulos? Tal vez he hecho surgir más preguntas que las que he contestado. Me encanta esta historia por la gracia que fluye en medio del desastre. Es un cuadro hermoso del corazón bondadoso de Dios, bendiciendo a un Jacob que no lo merece. Y aún como veremos más tarde, se llama a sí mismo el Dios de Jacob. Así que la pregunta que tenemos con que batallar en conclusión es, ¿qué significa ser bendecido? Porque estos dos capítulos tienen que ver con ser bendecido. Capítulo, Dios dijo que lo iba a bendecir, lo hizo y lo multiplicó grandemente. Se enriqueció muchísimo. Fue bendecido. La respuesta obvia es que Jacob tenía esposas, hijos, camellos, ganados que no tenía antes. Y si nos llevamos la conclusión de que si soy bendecido voy a tener muchos camellos, nos hemos perdido el punto, ¿verdad? O voy a tener muchos carros o casas de playa. Ese no es el punto. Ve al capítulo 28 y recuerde, Dios dijo a Jacob en el versículo 14, 28:14, tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente. Y es la misma palabra que se usa después. Fue aumentado y grandemente, en hebreo son dos de esas. Fue aumentado grandemente, grandemente, para enfatizar el hecho que Dios prometió que aumentarías como familia y lo hiciste. Sea que sea lo que significa ser bendecido para nosotros, para él significaba que su familia crecería porque es lo que Dios le había prometido. ¿Nos ha prometido Dios esto? ¿Nos ha prometido Dios muchos hijos? ¿Más que las estrellas? Sí y no. O no y sí. la parte no, no está diciendo a cada uno que vas a tener muchos hijos como Raquel y Lea. No nos ha prometido esto. La parte que sí podemos reclamar como una promesa bendita para cada uno de nosotros si somos creyentes, es la promesa no quebrantada a través de gente quebrantada. Es muy evidente al principio de la historia, en la traducción griega de la versión hebrea, la palabra continúa siendo, si vemos esa misma palabra, la vemos en Hechos, la traducción griega se da en Hechos, y cuando la Biblia describe la manera en que los discípulos se multiplicaron y la palabra de Dios se multiplicaba, es un cumplimiento que está regresando hasta multiplicados y fructificados y llenar la tierra. Así que hay esta historia inmensa a la que somos arrastrados y no podemos leer esta parte individual sin ser parte de esta gran multiplicación. Así que el hecho de que nosotros en el occidente, recuerda cuando prometió que su familia sería extendida, nosotros esta mañana, el hecho que estamos adorando esta mañana es un cumplimiento de esta promesa. En ese sentido, todos podemos decir, es bendecido, sí, soy bendecido de ser parte de esta multiplicación masiva de la gracia de Dios por toda la tierra. Dios es fiel en cumplir su promesa a través de personas descompuestas, a personas descompuestas. Gloria sea su nombre. Pero también creo que hay una idea más inmediata en esta bendición, un entendimiento más inmediato en relación a la historia que acabamos de leer. Porque Jesús toma la idea de bendición y dice en el Sermón del Monte, lo que tú piensas que sea la idea de bendecido o bienaventurado es diferente de lo que tú piensas. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Eso no es lo que yo pienso cuando pienso en ser bendecido. Más tarde dice, bienaventurados son los que lloran. Aún termina esto con, bienaventurados cuando hablaran mal de ustedes y la gente habla mal de ti. ¿Eres bendecido? ¿Bienaventurado? Jesús quiere estar seguro que entendamos que lo que significa ser bendecido es diferente de lo que instintivamente pensaríamos que es ser bendecido. Y creo que la vida de Jacob ilustra esto. Porque dentro del marco de estas esposas, hijos y ganado, tenemos a un hombre, y esta palabra siguió apareciendo todo el tiempo, sirvió, un hombre que es llamado a servir en maneras comunes y cotidianas por 2 décadas. ¿Alguno de ustedes ha tenido un jefe que es deshonesto? No levante su mano. Tal vez esté visitando hoy. ¿Alguno ha tenido un jefe que nada más usa a la gente que trabaja para él en lugar de buscar bendecir? Jacob estuvo bajo Labán por 20 años. Continué pensando esta semana, ¿cómo se ve ser bendecido? Aquí en la vida de Jacob se ve como sacar los rebaños a pastar. Como que se ha robado una y otra vez por el que es dueño del trabajo y preguntándose, Señor, ¿algún día vas a cumplir tu promesa? Se ve como estar separado de familia en un lugar desconocido para Jacob. Y sin embargo, en medio de todo esto, algunas cosas buenas están ocurriendo. Y no me refiero solamente a la parte de multiplicación. Pero si ve la historia más cuidadosamente, se da cuenta que el personaje de Labán siempre es igual, nunca cambia, manipulativo, usando a sus hijas, aún en capítulo 31 hablan de esto. Somos como ganado para él. Tristemente, el nombre de Lea significa vaca. Ellas hablan de el único valor que nuestro padre ve con nosotros es dinero. Nos usa, nos vende. Labán se mantiene igual. Jacob cambia. Él está cambiando. El engañador enfatiza al final de la historia. Mi honestidad te va a ser evidente. No importa cuántas veces me engañes, yo voy a hacer lo correcto. Yo voy a hacer lo correcto. ¿Quién eres? Estaba escuchando a Michael Lindsay hablar, es el presidente de Gordon. Ha escrito un libro sorprendente de liderazgo. Hizo un estudio de 10 años, supuestamente uno de los más grandes. Entrevistó a 550 líderes grandes, la mayoría cristianos, presidentes, líderes de compañías, personas influenciales, y exploró qué hay de estas personas que los hace diferentes de otros. Y una de las cosas que notó es que en los primeros 20 años no se puede ver una diferencia. No son siempre los más inteligentes los que resaltan en muchas maneras. Pero de la edad de 20 a los 40, algunas cosas comienzan a cambiar. Son hombres y mujeres que se aferran a las oportunidades y comienzan a influenciar de maneras que otros no. Y sigue pensando eso, 20 a los 40, porque esos son 20 años y Jacob fue puesto a pastura literalmente por 20 años. Si usted ve cuidadosamente personas que influencian, no me refiero solamente a personas que tienen sus nombres en los edificios, no. Personas que influencian el reino. Si habla con ellos, fueron puestos a pastar por algún tiempo, preguntándose si Dios los ha olvidado. Llamados a hacer cosas cotidianas, pero aferrándose a esas cosas cotidianas e influenciando, expandiendo en medio de ellas. Tres cualidades que él dice que puedan sorprenderle son prominentes en estas personas que influencian altamente. Una humildad profunda personal, no lo que usted pensaría, ¿verdad? No son personas que hablan fuerte y que hacen mucho ruido, o que influencian verdaderamente para el reino. En algunas de las posiciones más prominentes, una profundidad humilde, una profunda humildad personal, ambición por el reino. Tienen mucha ambición para el reino, pero ha sido quitada de sí mismos. No tiene que ver con hacer un nombre para sí mismos, sino con el reino. Y número tres, un compromiso serio con la santidad. Eso no suena como líder, suena como un cristiano. Porque hace el punto, el sexo, el poder, el dinero ahoga y mata a los líderes. Los que verdaderamente avanzan e influencian para el reino tienen un compromiso serio con la santidad. Y como estaba pensando de Jacob, puesto a pastar por 20 años, preparado para lo que Dios tenía para él, cambió durante ese tiempo. Quiero preguntarle a usted, ¿pudiera ser que algunos de nosotros ahorita estamos en esa fase de estar puestos a pastar, donde sentimos, Señor, ¿voy a hacer algo yo que sea importante? Y nos dice a través de esta historia, maximiza la oportunidad que te estoy dando ahorita donde estás. Si tienes un jefe que es deshonesto, si te han engañado varias veces y te puedes enojar y te puedes amargar y puedes darte por vencido, pero te vas a volver a mí, vas a edificar mi reino y no el tuyo propio, vas a humillar tu corazón y andar a través de este tiempo de humillación y de transformación. Creo que algunos estamos allí, estamos en el crucero. Si nos vamos a volver a la amargura e inutilidad, o si vamos a decir, Dios, justo donde yo estoy, tú has hecho una promesa. Yo quiero que tu nombre sea exaltado, que tu reino venga, que tu voluntad se haga. Padre, gracias por este tiempo para poder ver a Jacob. Un hombre con muchas fallas, pero un hombre bendecido. Un hombre bendecido. Un hombre que no tenía temor de enrollarse las mangas y hacer trabajo de siervo. Como dice el salmista, David está aprendiendo a decir, bienaventurados son aquellos cuya fuerza está en ti. Que él prefiere ser un portero o un guardador de ovejas en la casa de Dios que habitar en las tiendas de iniquidad. Bienaventurados son los que en ti confían. Señor, haz esta obra en nuestros corazones. Danos la satisfacción, el gozo justo donde estamos, sabiendo que tú estás cumpliendo tu promesa. Y aún más que esto, estás transformándonos a la imagen de tu Hijo. Así que, Padre, ahora al responder en oración y alabanza, permite que todos recibamos este tiempo como un tiempo para decir, Señor, enséñame a interpretar la vida a través de tus ojos. Aun cuando las nubes oscuras están sobre nosotros y parecen a punto de reventar con juicio, ayúdanos a ver tu sonrisa y inundaciones de misericordia cayendo sobre nosotros. Jacob fue un hombre bendecido, no porque tenía muchas ovejas, sino porque abrazó tu gracia en medio de lo común y tú lo estabas cambiando. Así que, Señor, enséñanos ahora al orar y al alabar lo que significa estar en Jesús, ser bendecidos en Él. Los tataranietos de Jacob, que estamos en el atados a estas promesas y nos estás enseñando lo que significa ser bendecido. Continúa haciendo esto, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.